Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Yo quiero invitarle a que usted entonces tome su Biblia, ábrala en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, y vamos a leer para partir un verso. Pero quiero invitarle a que se coloque de pie. Colóquese de pie. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer un verso que está allí. El verso 4. Dice, está hablando de Elías cuando después de haber logrado un maravilloso triunfo en el monte Carmelo, hacer que descendiera fuego del cielo. ¿Cuántos han hecho descender fuego del cielo? ¿Ok? Este mensaje es para usted también, que ha hecho descender fuego del cielo. Y era un hombre en la punta, en la cima del éxito, pero mire lo que pasa. Una mujer lo amenaza. Una mujer que nunca le dio la cara a Elías, lo manda a amenazar y dice en el capítulo 19, verso 4, un verso. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, diga conmigo, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Son muchas las personas que vive en esta trampa que vivió el profeta Elías. Y cayó en un desánimo tan terrible que quería morirse. Y cuando yo estaba orando por esta predicación y yo le decía al Señor esta mañana, empapa estas palabras con tu presencia. El Señor me mostraba que en este auditorio hay más de 5 personas que han querido morirse porque no tienen sentido para su vida. Y que en algún momento de su existencia solo dijeron, Señor, ya no quiero vivir más. ¿Por qué no me llevas contigo? Porque cayeron en una profunda, profunda tristeza y en una profunda depresión. Son muchas las personas que viven en esta trampa que puede resultar mortal. Los jóvenes caen en depresión y terminan suicidándose. El mayor índice de suicidios se encuentra entre jóvenes de 16 a los 27, 28 años, porque caen en profunda depresión y terminan matándose, tomando la vida en sus manos. Y no podemos tomar la depresión a la ligera. Los únicos beneficiados con la depresión son Satanás y las farmacéuticas, que han hecho millones de dólares vendiendo antidepresivos. También los psicólogos y psiquiatras han llenado sus cuentas atendiendo millones de personas alrededor del mundo con este problema de la depresión. Grandes, escuche bien, grandes proyectos de vida cayeron derrotados ante el desánimo. Países y naciones enteras sucumbieron ante su embestida, la embestida del desánimo. Grandes hombres de Dios cedieron ante ella y se detuvieron en su servicio al Señor, como por ejemplo el avivamiento de Gales. La depresión o el desánimo ha logrado que muchos hijos de Dios no lleguen a los éxitos que el Señor les tenía preparados. El desánimo ha abierto puertas al divorcio en muchas parejas. El desánimo ha logrado que carreras profesionales, empresas, familias, sueños, metas en la vida queden truncadas o abandonadas. Por eso, no tomes esta predicación del desánimo como una predicación más. Tome su silla y déjeme exponer, porque encontré muchísimo material secular, pero también muchísimo material de psicólogos cristianos y pastores, y voy a tratar de ordenar un poco más lo que el Señor me dio a mí para hablarles acerca del desánimo. Y lo primero que podríamos establecer es, ¿qué es el desánimo? ¿Qué es el desánimo? Según el diccionario castellano, son estados emocionales de profunda tristeza y desencanto con la vida. Profunda tristeza y desencanto con la vida. En un ambiente cristiano, algunos han definido, y es cierto, que también es un espíritu demoníaco, escúchelo bien, eso no es fanatismo, Satanás es el inventor del desánimo, espíritu demoníaco enviado por Satanás para influir en la voluntad de las personas, poniendo pensamientos negativos de duda e incredulidad, principalmente en el pueblo de Dios. Este espíritu se aprovecha de los momentos o circunstancias difíciles que alguien pueda estar pasando para atacar y lograr su objetivo, el cual es desviar a la persona de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Vamos bien. ¿Sí la cacharon o la repito? ¿Quiere que la repita? Voy a repetir las dos definiciones que tengo aquí. Según el diccionario castellano es, son estados emocionales de profundo tristeza y desánimo ante la vida. Y una definición en la teología cristiana es un espíritu demoníaco enviado por Satanás para influir en la voluntad de las personas, poniendo pensamientos negativos de duda e incredulidad, principalmente entre el pueblo de Dios. Este espíritu inmundo se aprovecha de los momentos o circunstancias difíciles que alguien pueda estar pasando para atacar y lograr su objetivo, el cual es desviar al cristiano o a la persona de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Causas, ¿qué pueden causar el desánimo? Quiero ser claro, hay infinidad de causas que pueden causar el desánimo, pero voy a tratar de leer las que tal vez pudieran recogerlas, casi todas las causas. Algunas pueden ser lo duro de la vida, lo difícil de la vida. Voy a dar las citas, pero no las voy a leer para que nos rindan este proceso. Números 21:4 nos habla acerca de lo duro que es la vida. Creo que ustedes, al igual que yo por salud emocional y psicológica, hace mucho tiempo dejé de ver de frente las noticias. Si caen, miro algo y luego me voy. Porque las noticias y el entorno noticioso es un síntoma o es una causante de que usted mire lo dura que es la vida y los ánimos suyos se vayan al piso. Otra causa, cosas del pasado. Hay gente que Satanás viene y usa su pasado para mantenerlos en constantes estados depresivos. No entendí, pastor, me voy con este ejemplo. Mi infancia fue muy dura. Tienen 50 años y todavía su infancia les marca su presente. Y viven deprimidos porque su infancia fue muy dura. No tuve papá. Ya tiene nietos y todavía cae en estados depresivos porque creció sin papá. Cosas del pasado. Es que yo cometí estos errores, y viven deprimidos porque cometieron esos errores. Nunca han logrado dejar el pasado atrás. Palabras del enemigo y sus aliados, o de quien se deje usar por el maligno, para la mención anterior está en Nehemías 4:10. Para esta, ¿recuerdan cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos? Pedro acaba de hacer una maravillosa declaración donde Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y subsecuentemente a eso Jesús le dice: hey, tengo que ir con ustedes a Jerusalén para que yo muera. Y se acerca Pedro y empieza a hablarle a Jesús y a decirle: en ninguna manera esto te acontezca. Porque aunque usted no lo crea, hay cristianos que se dejan usar por Satanás para traer desánimo a su vida. Son cristianos desanimados. Satanás puede enviar gente en su trabajo para desanimarlo. ¿Y qué haces metido en esa iglesia? Te están robando el dinero. Eso es para el pastor. O familiares que le dicen: estás menso, te lavaron el cerebro, te lavaron el coco. Eso no es para producto tuyo, eso solo se beneficia el pastor para que ande en Mercedes-Benz. Yo no tengo Mercedes-Benz. Mucha gente, eso causa desánimo en su vida. Otra circunstancia que puede causar desánimo en ustedes es que lo ponen los ojos en el mundo y en su glamour, y quitan su mirada de Jesús. Dejan de ver a Jesús, ignorando lo que dice la Escritura por allá en Filipenses, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y quitan su mirada de Jesús y empiezan a mirar al hombre, que por cristiano ejemplar que sea, se va a equivocar. Y eso causa desánimo en la gente. Oh, yo me desanimé porque yo pensé que el pastor era perfecto, pero vi que se enoja. Yo pensé que la pastora era un ángel, y ya vi que no tiene alas. Y la gente se desanima. Pecado oculto. Oh, bueno, tengo para el anterior, el Salmo 73:2-3, que dice el salmista, dice: por poco resbalé de ver cómo los impíos prosperaban, y me desanimé, y entrando en la casa de Jehová, entendí cuál es el fin de ellos. También el desánimo puede venir por el pecado oculto o por engaños. Diga conmigo: pecado oculto o engaños. La gente se desanima de andar con Jesús porque trae pecado oculto, porque traen su guardadito, porque viven en fornicación, porque viven en consumo de cualquier sustancia alucinógena, por lo que sea. Traen un pecado oculto, de como quiera que este sea. O porque viven en engaños, ¿verdad? Porque los engañó la novia, porque los engañó el novio, porque los engañó la esposa, el esposo, los familiares, porque el abogado en el que usted confiaba para reclamar una herencia le robó todo el dinero. O porque usted tal vez dejó una pensión en otro país y tuvo la no fraglante idea de darle un poder absoluto a un abogado que le dijo que le salió una cantidad de dinero, y usted con los años se da cuenta que realmente salió 5 veces la cantidad, él le da solo una porción y él se queda con el resto. Tengan cuidado, esos engaños causan depresión. Construir nuestros propios imperios. Segunda a los Corintios 4:5 dice que hay cosas que uno quiere hacer uno mismo y las construye, y después de que uno la ha logrado, voltea y mira y dice: eso es todo, para eso me maté toda la vida. Ya lo logré, y eso es todo. Por eso es que nosotros vemos exatletas olímpicos que llegaron al pedestal del oro olímpico, y hoy en día sus vidas, unos se convierten en transgéneros, otros caen en drogas, otros se suicidaron, porque lograron sus máximas metas, construyeron sus propios imperios, y la vida se les quedó sin objetivos. Por cansancio físico y debilidad, en el caso de Elías, también. Hay gente que se cansa porque tiene anemia, por lo que sea, y son gente que viven desanimados, no tienen No tienen fuerzas para levantar nada, para hacer, ni para levantar una calumnia tienen fuerzas. A veces son tratos de Dios. Dios dice, la Biblia, apréndase esto, que Dios a veces produce tristeza, pero la tristeza de Dios es para arrepentimiento. La tristeza que trae Satanás es para muerte. La Biblia dice, Pablo dice, la tristeza que trae Dios es para arrepentimiento, para que nos arrepintamos de nuestras malas cosas. Pero la tristeza de Satanás es para destrucción. Las crisis de las diferentes edades. Eso, póngale mucha atención a eso. Porque nosotros a veces hablamos despectivamente, la crisis de la adolescencia. Y en la adolescencia se están matando muchos jóvenes. La crisis de los 20. Y en las 20 se están matando muchos jóvenes. Y en los 20 los jóvenes empiezan a, algunos dejan hijos regados por ahí, sin establecer un matrimonio adecuadamente. Empiezan a meterse en problemas de drogas, empiezan a meterse en problemas de muchas cosas, porque tienen la crisis de los 20, no tienen una identidad y están queriendo saber quiénes son en el mundo. Pero la crisis de los 30, los que hemos pasado por esas diferentes crisis, sabemos que la crisis de los 30 básicamente es, se me está haciendo tarde para lograr mis metas. Y empieza esa sensación de frustración, se me hizo tarde para ser, yo a los 30 quería ser doctor y resulta que apenas ibas ni siquiera empezando la carrera. Y los hijos están creciendo y van a entrar a la universidad y yo no tengo plata. Y la crisis de los 40, señores. Es tan diferente en las mujeres que caen en estados profundos de tristeza. En las mujeres que están sobre los 40 tienen que cuidar mucho sus estados de ánimo, porque en esas épocas es que ustedes tienden a deprimirse demasiado. Pero en los hombres, la crisis de los 40 es que les da por volverse jóvenes de nuevo. El mayor índice de divorcio se da en los 40 años del hombre. Y los hombres en los 40 años les da por sentirse jóvenes de nuevo. Por eso es que usted encuentra hombres de 40 y tantos años que tienen hijos de 20 y uno de 2 con la siguiente mujer. Porque le dio por darse de las de jóvenes. Son crisis. Y la Biblia dice, no te olvides de la mujer de tu juventud. Si se dan cuenta que todas estas cosas no podemos decir, ay. Y las crisis de los 50, las crisis de los 50 tienen que ver, y los finales de los 40 y principios de los 50 con las crisis son de evaluaciones de la vida y frustraciones. Empiezas a mirar para atrás y dices, yo cuando tenía 15 quería ser doctor. Y ahora que tengo 45 ni enfermero soy. Y empieza a decirse, mi vida es una pérdida. Lo único que salva es que tal vez tuve familia, pero el resto yo no hice nada en la vida. Se me fue la vida criando hijos y ahora cuidando nietos. Y eso trae depresión. Se me fue la vida y no hice nada con ella. ¡Qué desperdicio! Soy un fracasado, soy un loser. Aparte a los 50, finales de los 40, empiece a sumarle que ya ellos están, papá y mamá tal vez están solos y los hijos ya están haciendo su vida y entonces usted creció toda la vida atendiendo y corriendo hijos y de repente ellos se casan, se van y vienen por allá cada mes y vienen de afán. Y vienen a visitarla cada mes y de afán. Y algunos vienen porque tal vez usted, mamá o papá, tienen dinero y el hombre está en crisis o ella está en crisis. Mamá, ¿no tendrá unos dólares que me preste? Y usted dice, solo viene porque necesitan dinero. Y eso aumenta sus posibilidades de tristeza. Creo que este mensaje no son para muchos acá, pero puedo seguir, ¿verdad? Gracias. Otras causas, el desamor. Me dejó mi novio, me dejó mi novia. Me abandonó, me cambió por otra. Se acabó la vida. Mire, el desamor. El desamor, ¿cómo se llama el periodo? ¿Cómo le podríamos decir al proceso después de que usted rompe una relación? Desamor, desencantamiento. En Colombia le dicen a eso, tiene una tusa. Una tusa es un problema, cosa terrible. Usted sabe que en esos momentos de desamor, usted, su sistema inmune es tan vulnerable como el de un niño recién nacido. Sus defensas se bajan, pierden peso, dejan de comer. La gente en desamor no come. ¿Sí les ha pasado a los que un amor se va y usted come arroz y le sabe igual que comer plátano, que comer carne, todo le sabe igual? Y eso sí come. No duermen, sufren de insomnio y solo quieren llorar. Y algunos cometen el error de agregarle a eso tequila o aguardiente o lo que tomen en su país. Eso es una complicación dura. Otras causas del desánimo, el luto, por supuesto, cuando una persona, un ser cercano parte, es una cosa que es muy difícil de superar. Son heridas que cicatrizan, pero que siempre van a quedar como heridas. Hay algunas personas, y sobre todo aquellos que entierran a sus hijos, que es una instancia demasiado difícil de superar, porque la genética y la psicología humana es que los hijos entierren a sus papás y no que los papás entierren a sus hijos. Las crisis económicas, el desempleo, la obesidad. La obesidad entre los jóvenes es alto índice de desánimo. La extrema delgadez. ¿Está hablando el Señor? Quiero preguntar, ¿está hablando el Señor a través de todo esto? Levante la mano el que diga, el Señor me está hablando con este tema esta mañana. Thank you. La crisis de la edad, ya hablamos un poco de eso. Y tengo otras que, si ustedes me permiten, quiero ir a otras cosas más del desánimo. Permítanme, porque quiero ser preciso en eso. El desánimo. Tengo aquí unas causas interesantes. El esperar resultados más allá de lo que puedo provocar. Es decir, usted dice, me voy a poner la meta de tener la casa en un año y resulta que llega el año y no pudo y se desaniman. Tranquilo, esa es una meta negociable. Me voy a poner la meta de que en diciembre bajé 10 libras. Y resulta que bajó 2 libras. Tranquilo, siga bajando. Igual está bajando. ¿Qué más dice aquí? Hay cosas que podemos conseguir, pero hay cosas que definitivamente por nuestras capacidades no podemos hacerlo. Si su economía no le da para unas vacaciones en Europa, no se ponga la meta de ir a Europa. Se va a frustrar. ¿Ya, amén? Para, por ejemplo, los que trabajamos en la iglesia, el crecimiento de la iglesia lo da solo el Señor. Cuando dejamos de hacer lo que nos toca en el Evangelio y nos enfocamos solo por los números, nos vamos a desanimar. Tengo otra aquí. El sentimiento de culpa que una persona pueda tener hace que no avance. Es decir, hay personas que aunque nacieron de nuevo en Jesús, siguen teniendo la culpa de cosas que hicieron hace 20 años. Y ese sentimiento de culpa no los deja avanzar. ¿Qué otras cosas pueden desanimar? No mires la crítica, dice aquí, Pero mira a la persona que te critica. ¿Vale la pena que lo escuches? Hay personas que se desaniman por la crítica. Mira quién te está criticando. Si es una persona que tiene más frutos que tú. Alguien en estos días empezó a decirme, es que usted como pastor es un excelente proyecto de diamante en bruto. Y eso me tocó, porque eran personas que amaban mucho. Y yo me fui con eso, me paré, lo abracé, y le dije, ok, gracias, y me retiré. Pero después me puse a pensar, ¿quién me lo dijo? ¿Una persona que se dormía en culto? ¿Una persona que tenía un ministerio acá y no lo dejó tirado? ¿Una persona que había dejado de congregarse y más sin embargo tomó una decisión para toda su familia? Si usted se duerme en culto y no escucha la palabra, ¿cómo quiere estar animado? Entonces tuve que aprender de quién viene la crítica. Dije, no, un momento, si esa crítica me la hace Eric, William, pilas, pero me la hace una persona que casi no viene, que cuando viene se duerme, y que el ministerio que tenía lo tenía tirado, abandonado, que mes tras mes nos estaba dilatando los resultados. Dije, ah, bueno. Y me acordé que esta semana nos envió, no sé quién fue el que nos envió un, como una especie de ¿cómo se llama? De meme, no es, creo que fue Jonathan que dijo, sale un tigre así. ¿Saben cuáles son los tigres, no? No lo confundan con el león ni con la pantera. El tigre es el que es rayadito, ¿verdad? Y sale un tigre así, dice, al tigre no le importa lo que las ovejas piensen de él. Punto. Usted tiene que ser un tigre en la vida, usted no le importe lo que los demás piensan de usted. ¿Qué le importa al tigre lo que las ovejas piensen de él? A él le importa nada, es lo que vale y se las come. Usted piense lo que Dios piensa de usted. Seguimos con, mire, estoy buscando causas probables. Esto va a estar interesante. ¿Qué más tengo yo aquí? Otras causas, a ver. Creer que Jesucristo se ha alejado de nosotros. Dios se olvidó de mí. Dios me dejó tirado por acá. Dios no se ha olvidado de ti. Y Dios no te ha dejado por ahí. Tú eres el que te olvidas de Dios. Llevas 6 meses sin venir a la iglesia, arrinconado, sobrevives del trabajo a la casa, llegas a la casa, te encierras en tu alcoba, en tu cuarto, y dicen, ya se olvidó de mí, y usted ni siquiera viene a adorarlo. No tengo ganas de adorarlo. La Biblia dice todo lo que respira, y la adoración a Jesús no depende de mi estado de ánimo, depende de mi espiritualidad. Thank you. Tengo otras aquí, dice, la angustia. Una persona angustiada se puede desanimar. El estrés. El estrés puede desanimar a la gente, y lo que pasa es que el estrés es la enfermedad de moda del siglo XXI. Una persona desanimada cree que no vale nada y que cada día va peor. ¿Para qué vivir si esta vida no vales nada? Una persona desanimada puede caer en ser una persona que se enferma de todo. Es decir, puede caer en la hipocondria, es decir, personas que se enferman de todo. Me está doliendo por acá. Eso debe ser un cáncer terminal. Me está doliendo la cintura. Eso debe ser un cáncer en la médula. Ay, me está doliendo la cabeza. Eso debe ser un cáncer cerebral. El desánimo los llama a estar en esa situación. Su negativismo hace que su mente atraiga todo tipo de enfermedades. Bueno, son personas debilitadas en su voluntad. A grandes rasgos, estas son cosas que pueden causar el desánimo. Yo espero que ustedes estén cubiertos de todas estas cosas. Aquí tengo otra más, y es los nuevos retos. Y este de los nuevos retos sí que nos viene bien a los que inmigramos de otro país acá. Hay gente que llega con una expectativa a esta nación y encuentra que esta nación es una para un tipo de razas y otra para nosotros. Y eso lo desanima. Uno es el USA que ustedes ven en las noticias y en la televisión, ese que salen las canchas de béisbol y los juegos de fútbol americano y los juegos de baloncesto. ¿Cuántos de ustedes han ido a un juego de fútbol? ¿O a un juego de voleibol? ¿O de béisbol? Porque a veces no hay tiempo para hacerlo. Entonces ese es el video de promoción y cuando llegas a esta nación te encuentras que solo hay tiempo para trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Algunos se vinieron encantados de ver la Estatua de la Libertad y la vieron y dijeron, aquí lo que menos hay es libertad. Y que esclavitud con el trabajo. Y eso desanima a las personas. Amén. Podría seguir enumerando, pero déjenme volver a este. Síntomas que tiene el creyente que se desanima. Síntomas que tiene el creyente que se desanima. Mire que estoy haciendo una larga exposición para llegar a un punto muy interesante. Estos síntomas que encontré, hice un paneo de varios psicólogos cristianos que llegaron a más o menos 10 características que puede tener un cristiano que se está desanimando. Y algunos pastores también me ayudaron en esta encuesta. Por eso me tomé el tiempo y estoy dando puros datos estadísticos. Esto parece una clase de estadística 1. Pero por favor estén atentos, porque yo sé que Dios les está hablando a través de esto. Creo yo, ¿verdad? Síntomas de que alguien está desanimado. Primero, acepta las palabras del enemigo en su mente, hasta que llega a creer que es así. La Biblia dice en Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Permítame explicar esto. Satanás empieza a decirle que usted es un fracasado. Fracasado, fracasado, fracasado. Y usted al principio se resiste, pero termina creyendo que usted es un fracasado. Y termina desanimándose. Si usted trabaja en la iglesia, ese trabajo que está haciendo no vale la pena, no vale la pena. Mira al otro, mira aquel, mira esto, mira aquello, mira que el pastor prefiere este, mira que el pastor prefiere al otro, mira que el pastor prefiere a este. Y usted termina creyéndose ese dardo y usted termina desanimándose. Ah, es que yo para qué hago eso si el pastor prefiere a Eric. Yo prefiero a Eric. Eric dice, no, si esas son las preferencias del pastor, no me prefiere, pastor. Otro síntoma, mire, este es bien interesante, se pierde el ritmo o ímpetu que lo hacía ir a la iglesia y servir. Pierde el ritmo o el ímpetu que lo hacía ir a la iglesia y servir. Deja de congregarse a menudo, por ejemplo, o deja de servir. La gente cuando empieza a desanimarse en el cristianismo, empiezan a venir de vez en nunca a la iglesia. Aquí dice también, dice, empiezan a llegar a la mitad del culto y se van rápido. Cuando usted se está desanimando en el evangelio, calcula que termine la alabanza, que haya pasado la ofrenda mejor y llega la prédica. Y cuando el pastor está orando y dice amén, se fue rapidito. Tercero, renuncia o piensa en renunciar a sus cargos de servicio. Empieza a fallar o a quedar mal para que lo quiten. Bueno, le digo, esto es un paneo que se hizo entre pastores y verdad. Dice, se pierde, bueno, renuncia o piensa en renunciar a sus cargos. La persona que está desanimada empieza así. Empieza a fallar o a quedar mal para que lo quiten. Uy, ese silencio me asusta. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Está llegando la palabra? Muy didáctica esta mañana, pero creo que Dios nos está hablando. Cuarto, este es increíble, es el que más votaciones pueda tener. Empieza a haber errores en la iglesia, o en los pastores, líderes y hermanos. Y los critica hasta que se va. Pues ese era el objetivo de Satanás. ¿Lo repito? ¿Quieren que lo repita? Ok. Empieza a haber errores en la iglesia, en los pastores, líderes y hermanos. Y los critica hasta que se va. Pues este era el objetivo de Satanás. Quinto, pierde el apetito por las cosas espirituales y se involucra en otras actividades, comillas, seculares o afanes para justificar su ausencia. Hermano, ¿qué pasó? ¿No lo hemos vuelto? Ah, hermano, es que me metí a unas clases de crochet. Hermano, ¿qué ha pasado que no lo hemos vuelto a ver? No, es que estoy, me dio por pintar la casa y lleva medio año pintando la casa. ¿Qué pasó, muchacho? No los he vuelto a ver. No, pastor, es que la universidad. Y a veces a mí me queda difícil porque yo tengo 3 hijos universitarios. Y yo no los obligo a servir y sirven. Y yo no los obligo a venir a la iglesia y aquí viven metidos. Vienen más a la iglesia mis hijos que yo. ¿Qué pasó? ¿No te hemos vuelto a ver? No, es que me llegó familia de Los Ángeles. Y al mes uno los vuelve a ver. ¿Y qué pasó? No, es que me llegó familia de Los Ángeles. Pues se quedaron a vivir. Es que me llegó visita de México, me llegó visita de Colombia. Y la visita dura una semana y uno la usa de pretexto para no venir un mes. No, créanme que cuando yo estuve leyendo esto, yo me reía, pero también me preocupaba. Porque es que, de verdad, uno está bien menso a veces para sacarle excusas al Señor. Bien, tonto. De verdad, ¿quién no cree que el Señor es? No. Ay, Dios. Le presta oídos a los comentarios del enemigo hasta caer en la trampa, llegando a creer como los demás. Es decir, empiezan a prestarle oídos al cotorreo de los tibios y de los fríos en la iglesia. Ay, eso en la iglesia no se siente la presencia del Señor. Mire, cristianos amados, la presencia del Señor está en su iglesia, siéntala o no la sienta usted. Punto. ¿Cómo está eso, pastor? Sí. ¿Ustedes creen que los discípulos sentían la presencia del Señor aunque Él hubiera resucitado? Cuando fueron allá, estaban encerrados. Las únicas valientes fueron las mujeres que se atrevieron a salir. Y le dijeron, está resucitado. Y ellos, ni Tomás, dijo, hasta que no lo vea no lo voy a creer. Que hay gente que es así. Mire, yo he visto gente en medio de la administración, en la presencia del Señor, texteando y contestando el teléfono atrás. O está en medio de la presencia del Señor y suena el teléfono y se salen a contestar. No, no, papá, que se quede la llamada ahí porque mi papi me está hablando. Es que es muy importante. Entonces, si hubiera sido importante hace 10 años que no habían smartphone, ¿cómo hubieras hecho? Seguimos, vamos bien, ¿verdad? Dígale al que está al lado, Dios te está hablando. Dígaselo. Entonces se junta con los tibios y con los fríos y empiezan a cotorrear. Y entonces los fríos y los tibios dicen, ahí no está la presencia del Señor. Yo me voy para otra iglesia donde sienta Jesús. Porque creen que el Evangelio es sentir, el Evangelio es fe. Fe. ¿Ustedes creen que Jesús estaba esta mañana aquí cuando este templo estaba solo? Sí. ¿Lo sintieron? No, porque ustedes estaban en su casa. ¿Ustedes creen que Jesús está aquí? ¿Por qué? ¿Porque lo sienten o por la fe? Si nosotros lo estuviéramos sintiendo, tendríamos la piel de gallina y muy probablemente todos estaríamos tirados en el piso por su poder y su maravilloso. Pero es por fe, señores. Pero la gente empieza a escuchar a los tibios y se van. Esas son estrategias de desánimo. Otro síntoma de que la gente se está desanimando. Baja el nivel espiritual. Pues no sienten ni orar, ni adorar, ni leer la Biblia, ni ganas de nada de lo que tenga que ver con el Señor. Pastor, ¿qué es lo primero que pierde una persona desanimada? Dos, tres cosas. Primero, ¿qué haces? Deja de asistir. Segundo, deja de orar. Tercero, deja de diezmar y ofrendar. Bueno, algunos nunca diezmaron, ofrendaron, entonces pues están desanimados. Octavo, este es muy interesante. Acuérdense que este es un paneo de algunos. Evita las llamadas telefónicas o textos de parte de la iglesia. Evita las visitas de aquellos que lo pueden y quieren ayudar, o se escapa a otros lugares para no ser confrontado. Vuelvo y lo leo. Evita las llamadas telefónicas o textos o visitas de aquellos que lo quieren ayudar, o se escapa a otros lugares para no ser confrontado. Las personas que no vienen, usted le empieza a llamar y los llama y no contesta. Y ellos ven y ¡ay, una llamada! Y saben que es de la iglesia y apagan el teléfono. Y un texto, entonces ven que es de la iglesia y entonces lo dejan ahí. O como la pastora a veces que le mandaba a algunas personas correos y no los contestaban. Pasó un mes, dos meses, nunca contestaron los correos. ¿Verdad? Y entonces ven el texto que es de pronto de la iglesia. Hermano, lo extrañamos. Dice, no lo voy a abrir para que crean que no lo vi. Señores, esto es un smartphone. O sea, un teléfono listo. Pero el que los inventó era más listo que los teléfonos. Y usted lee los encabezados y nos quieren hacer creer que no han leído el texto. Yo nunca, yo le mandé un texto, yo no sé, pastor, es que este teléfono está fallando, tengo que mandarlo a revisar. Porque ven el mensaje, se van y lo borran. Mire, pastor, revise, nunca lo vi. Detalles de que uno va a aprender, cosas que uno, como diría mi abuelita, mañas que uno aprende en el oficio. ¿Verdad? Evita, esta es una muy buena, ¿no? Un síntoma es que está practicando algún pecado o anda coqueteando con él. Décimo síntoma que encontré es un maestro de las excusas. Es un maestro de las excusas. Un décimo síntoma que tengo acá y es prefiere cambiar de iglesia antes que asumir su realidad. Prefiere cambiar de iglesia antes que asumir su realidad. Hago una excepción aquí. Dios mueve su gente. Y usted tiene que salir como debe salir la gente, ¿no? De un ministerio. Pero si usted salió por la puerta de atrás de un ministerio, tiene cosas que resolver y tal vez esa es una de las raíces de su desánimo. Nunca va a resolver su problema. ¿Cómo vamos? Están muy tensos. Quiero invitarle a que se coloque de pie, estire los bracitos, porque esto es pura clase de psicología de desánimo. No, esto es con Biblia, hermano. Tengo otras cosas del desánimo que quiero compartir aquí rápidamente. El desánimo también es una depresión, es una falta de motivación, pérdida de ánimo, ganas de luchar y de salir adelante. Personajes bíblicos que han sufrido desánimo: Abraham, Sarai, Jacob, Isaac, Elías, Samuel, Eliseo, David, Gedeón, Ruth, Esther, Mardoqueo, Nehemías, Pedro, Pablo, Jesús. Oiga, todos. Siéntese, por favor. El rey David decía acerca del desánimo que esta es mi plaga. El salmista lo expresa que esa es mi plaga. El desánimo es una de las armas de Satanás más usadas en contra de la iglesia. Mire esto que encontré. Es más efectivo que la persecución. Y de hecho, en los lugares donde la iglesia es perseguida, se encuentran los cristianos más fervorosos, aquellos que hacen de cada minuto de su relación con Dios lo más importante. Pero en lugares donde no está cercado por medio de la vara y la persecución, sino que todo es fácil, gratis y dispuesto, la iglesia se deprime. Es decir, Satanás descubre que la persecución aviva a los cristianos. Dijo, no los persigo más, les voy a enviar el desánimo. Ay, ¿qué más tengo por acá? Es una verdadera plaga que inunda las congregaciones, que mata a los varones más aguerridos y ungidos, que paraliza las iglesias, que ridiculiza a los cristianos. Es algo mental e interno, pero que se somatiza exteriormente. Es decir, el desánimo es algo interno que nos causa problemas externos. ¿Qué más tengo aquí? Así también, ok. La tristeza, la falta de motivación y de búsqueda en la vida es lo mejor que describe a un hombre desanimado. ¿Qué hace que la persona llegue ahí? Que se desenfocó de su relación con Dios. ¿Qué más tengo por acá que le pueda aportar? No podemos salir de un ataque espiritual como el desánimo con armas carnales. A veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas, pero no lo vamos a lograr. Normalmente las personas acuden al psicólogo, al psiquiatra. Alguien dice, pastor, yo nunca he sabido cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. La diferencia es una sola. El psiquiatra puede dar medicina, el psicólogo no puede recetar medicina. Y entonces la gente va a los divanes y empieza a hablar y empiezan a querer salir de sus depresiones, de sus tristezas, de todo esto que hemos hablado esta mañana, por sus propias fuerzas. Y algunos desaniman al desánimo. Es decir, el desánimo dice, ay, ya me cansé de estar con esta persona, me voy a ir para la otra. Dice, ay, no, no te vayas, desánimo, quédate conmigo, porque es que tú te volviste el centro de mi vida. Usted encontrará personas que la razón de ser su adrenalina es estar desanimados. ¿Para qué? Para ser víctimas. Para que les tengan pesar, pobrecito, para que sean protagonistas de novela, que la vida es muy dura y muy difícil con ellos. Y resulta que cuando usted cae en ese plan de desánimo, en ese plan de hacerse la víctima, está sucediendo algo. Will, tráeme esa silla acá, por favor. ¿Verdad? Venga, Eric. Venga, entonces, digamos, siéntese aquí, William. Entonces, no, párese. Siéntese, Eric. Exacto. Este era Eric antes de Cristo. Mira que estas clases son muy didácticas este fin de semana por la mañana. Este era Cristo, este era la vida de Eric antes de Cristo. El centro de su corazón, el trono de su corazón era él y solo él. Sus emociones, sus ambiciones, sus defectos. Pero un día él conoce de Jesús. Está la mejor versión de Jesús que tenemos. Entonces le dice, Jesús, te doy el trono de mi vida. Entonces, y se sienta Jesús. ¿Verdad? Entonces, por un tiempo, la vida de Eric gira en torno a Jesús. Pero un día, el desánimo lo abraza. ¿Dónde está Cristina? Venga, Cristina. Venga, tranquila. Está de ujier, hermana. Es su esposito. Abrácela. Abrácelo. 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 Sin miedo. Abrácelo. Abrácela. Abrácela. Chino, abrácela. Eso. El desánimo los abraza. Y él empieza. Y un día el desánimo se va. Vete, hija. Y él dice, no, desánimo. Ven. Ven. ¿Verdad? Él dice, no te vayas, desánimo. Eres el todo para mí. Y el desánimo, y no lo digo porque tiene la cura con la sangre de Jesús, es una influencia demoníaca. Y los demonios no comparten el trono con Jesús. Entonces el desánimo le dice, pues saca a Jesús y yo me quedo. Si no, me voy. Entonces sacan a Jesús de su vida, ¿verdad? Siéntese de el joven Eric y siéntese el desánimo en las piernas del joven Eric. Y abrazan el desánimo, abraza el desánimo. ¿Dónde quedó Jesús? Fuera de la ecuación. ¿Quién quedó aquí? Ya no está solo Eric, sino una influencia demoníaca llamada desánimo. Thank you, niños. Gracias. ¿Entendieron cómo funciona el desánimo en sus vidas? El desánimo es camaleónico. El desánimo se disfraza de smoking para hacerle creer a la gente que eso pasará. El desánimo es tan sutil que se viste de espiritualidad y toma frases religiosas para justificar decisiones carnales. El desánimo en el creyente es tan sutil que saca más gente de la iglesia que el adulterio, que la fornicación y que las drogas. El desánimo es tan sencillo y tan imperceptible que muchos creen que no es peligroso, que con una pastilla va a pasar. Pero los que han estado bajo formulación saben, fue de las primeras cosas que me enseñaron cuando estudié psicología, aunque no medicábamos, que las personas después de estar en estados de dopamina, que es lo que producen las pastillas antidepresivas, caen en profundos estados depresivos. Es decir, los estados depresivos después de la medicación son peores que antes de que empezaran a medicarse. Por el famoso rebote. Permítanme leer algo que encontré, que algunos ya lo saben. Un día Satanás hizo una subasta con todas sus cosas. Por ejemplo, envidia, rencor, mentiras, todo a buen precio. También dio otras ofertas que él tenía. Pero al fondo de ese lugar estaba haciendo una subasta muy costosa. Era un lugar bien especial. Tenía algo a un precio muy alto. Y había una especie de cosa vieja, muy usada y gastada por el intenso uso. Sin embargo, esa cosa era la más cara de la subasta. Alguien la observó y fue a Satanás y le preguntó, ¿qué era y por qué, si era tan vieja y tan cara, era tan costosa? Satanás respondió, es el arma más preciada que tengo, lo que más uso y lo más eficaz contra la iglesia de Jesucristo. Espero no venderla nunca, porque es mi mejor arma. Esta cosa es el desánimo. Con él puedo entrar en los mejores cristianos, en las mejores personas, en los mejores líderes, y hacerle caer hasta pozos profundos. En él puedo destruir familias, por esto es lo más caro para mí. Donde no puedo entrar con odio, envidia, rencor, persecución, desobediencia, me es muy fácil entrar con el desánimo. Súbale a la música porque aquí se puso esto tenso. Soluciones contra el desánimo. Alguien dirá, ir al psiquiatra. Está bien si quieres ir. Ir al psiquiatra, al psicólogo. Está bien si quieres ir. No tengo problema con eso. Siempre y cuando no cree adicción a la medicina que da los psiquiatras, está bien. Encontré un dato que es bastante alarmante. Las personas que están medicadas bajo la psiquiatría y en altas dosis, normalmente terminan siendo droga adictas. No a la coca, no a la heroína o a las opiosas, pero terminan siendo adictas a ese tipo de drogas. Y ya después no las consumen por calmar su depresión, sino porque su cuerpo la necesita como cualquier droga. Tengan cuidado con el consumo. No le diga a su doctor, súbame la dosis, porque es muy peligroso. Soluciones. Está bien ir, si usted quiere ir a ese tipo de médicos, está bien, no tengo problema con eso. Siempre y cuando no atente contra su estabilidad física, emocional y, por supuesto, espiritual. Esperar y confiar en el Señor. Ay, pastor, eso es obvio. Si es tan obvio, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque queremos soluciones ya. Ver el ejemplo de hombres de fe. Si volvemos al texto original, les hablé de Elías. Un hombre que había logrado uno de los mayores éxitos del pueblo de Israel. Y de paso, matar 450 sacerdotes de Baal. Y de repente una mujer que nunca le dio la cara le dice, te voy a matar, ¡bú! Lo asustó. El hombre que se había enfrentado a todo Israel y que lo había hecho volver sus ojos al Señor, ahora es asustado. Y va saliendo al desierto y caminó un día y se metió debajo de un enebro y dijo, ¿para qué quiero vivir? No soy mejor que mis antepasados. Quítame la vida. Y algunos de ustedes han estado bajo ese enebro. Ay, yo no soy mejor. Ay, no, Señor, ¿sabes qué? Yo me quiero es morir. Pero sabe, el Señor es tan lindo. El Señor sabía que Elías necesitaba dos cosas. Es increíble. Diga conmigo dos cosas. El Señor sabía cómo tratar el desánimo. Y Elías en ese momento necesitaba dos cosas. Y en esto hay revelación profunda. ¿Sabe qué necesitaba Elías en esos momentos? Dos cosas. Dormir y comer. Y el Señor le dijo, déjalo que duerma. Bueno, hay algunos que duermen mucho sin depresión. Así, qué bendito es eso, duermen bello. Alguien va a decir, ah, está deprimido. No, es que ya es costumbre de ellos. Y comer, dice, hay otros que están a toda hora deprimidos porque comen mucho, ¿no? Cuando la persona está deprimida, no empiece a darle consejería exhaustiva. Déjelo que duerma y que coma. Ah, por supuesto, no le va a traer una Big Mac de la McDonald's, porque no le va a entrar. Tráigale caldito de pollo como si estuviera resfriado. Atiéndalo. Dios va a enviar ángeles. Envió ángeles. De hecho, la primera torta de ángel la hicieron ahí. ¿Y qué le dijo el Señor a Elías? Come y duerme. Esta mañana yo les digo a algunos, coman y duerman. No exageren, pero coman y duerman. ¿Por qué? Porque el Señor antes de que se duerma le dijo, porque largo camino le queda, mijo. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Porque aquí su historia no ha acabado. Por muy deprimido que esté Elías, no. Y vuelve y le manda comidita y lo deja dormir. Y después viene Elías un encuentro, que el viento, que esto, y el Señor le dice, listo, ya está mejorcito, ya comió, ya durmió, ya descansó, sí, ya tuvo un encuentro conmigo, sí. Ah, bueno, mire, este es el trabajo que tiene que hacer. Vaya, porque tiene que ir a ungir al rey de Asiria, tiene que ir a profetizar sobre Acab. Ahí está, usted encuentra la lista. Y tiene que, y propósito, y por cierto, salga de la depresión, porque si usted no ora, no va a volver a llover. Dele gracias a Dios que Elías salió de la depresión, porque si no, no hubiera vuelto a llover hasta hoy. Porque dice la Biblia que por palabra de Elías iba a volver a llover. ¿Y qué tal que ese se nos muera y no ore? Andábamos secos, señores. Mientras usted no vuelva a orar, no van a venir las lluvias de bendiciones sobre su familia. Seguimos. Confesar y arrepentirnos y apartarnos de ese pozo del culto al yo. ¿Recuerdan lo que hicimos acá con Cristina, Eric y William? No deje que su yo vuelva a tomar el trono de su vida. Ni la tristeza, ni la depresión. Vaya con el Señor y dígale: Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento de haberte sacado el trono y poner mi tristeza, mi depresión, mi desánimo en el lugar que solo te correspondía a ti. Trate con las causas del desánimo, con las causas directas. ¿Por qué está desanimado? No, pues las cosas, problemas en la familia. ¿Cuáles son los problemas en la familia? Mi esposo. Entonces, busque, trate directo un problema. Vaya, pidan una consejería matrimonial. En vez de estarse desgastando, pidan una consejería marital. ¿Cuál es el problema? Mi hijo rebelde. Ah, bueno, para hijos rebeldes están los bootcamps. Una hermana que nos ayudó a empezar en el ministerio, hasta se fue de la iglesia cuando yo le dije que mandara a sus muchachos a bootcamp, porque ya no había nada que hacer, ya le robaban el carro a los tíos, dinero, era una cosa terrible, terrible. Y se enojó conmigo porque le dije eso. Los terminó mandando. Allá tuvieron un encuentro con Jesús. Que le habían salido, estaban tan largo, tan larga la rebeldía de ellos, que no hubo manera más. Una de ellas sirve hoy en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el otro sirve en el Army, y la otra chica está bien. Se congregan y sirven a Jesús. Trate directamente con eso. Si tiene hijos rebeldes, apóyense en lo que el Estado le da para tratar con esos rebeldes. Pero no justifique a su hijo rebelde para seguir en depresión. No justifica a su hija rebelde para seguir en depresión. ¡Directo! ¿Cuál es su depresión? La obesidad. Trabaje con ella. Ay, es que yo quiero tener el cuerpo de Sofía Vergara. Tal vez tu contextura no te da para tener el cuerpo de Sofía Vergara o de Miss Universo. Baja las libras que puedas y sé conforme con eso. Si esa es la causa de tu depresión, la gordura, pues hermana, cierre el pico y camine y trote. Ese es un tratamiento directo. Pastor, ¿por qué lo dice? Usted, los que me vieron hace unos 4 años, andaba con un tambor acá. Ya me ponía la tableta encima. Aquí, púlpito incorporado. Y andaba yo deprimido. Ahorita hablamos de eso. Y dije, no, un momento. Aquí le toca a uno. Y eso que en los últimos días me he despegado porque me he subido unas libritas. Y ya me dijeron, cierre el pico, hermano. Trate con la causa directa. Si su depresión es la economía, trate con esa. ¿Por qué está en ese estado financiero? Porque gastaba más de lo que ganaba. Entonces trate directamente con eso. Ajuste su presupuesto a vivir con su realidad económica de este momento. No siga pretendiendo vivir como cuando ganaba 10 mil dólares, porque no los está ganando. Estás ganando 2 mil. Ok, ajustate con eso. Trata directamente con el problema. Orar. 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 Diga conmigo, orar. Yo sé que uno cuando está en depresión, lo que menos quiere hacer es orar. Porque cuando uno está en depresión, lo que uno quiere es morirse. ¿Por qué lo sabe, pastor? Porque yo pasé por ese pozo profundo de la depresión. ¿Cuándo? Saliendo de Aviva Vegas 2010 para empezar 2011, su rey. Una etapa muy difícil en mi vida. Solo algunos pocos saben cómo era que yo me paraba en ese púlpito. Una Cosa muy difícil. Nosotros tratando de hacer eventos para que la ciudad se avivara. Pastores diciendo que pagábamos con narcotráfico, otros diciendo que lo hicieron ellos, que no lo dieron a nosotros. Otros inventándonos cuentos, otros mandándonos a la ciudad. Internamente se levantó una persecución de cristianos que venían a la iglesia fríos y empezaron a murmurar, a detractar, a comer taco de pastor todos los días. Nos quedamos sin luz, nos quedamos sin lugar donde hacer servicios. Y para esas, en ese entonces yo tenía los 40 y tantos, es decir, andaba en las crisis de los 40. Me subí de peso. Era más fácil saltarme que darme la vuelta. Seguro. Todavía tengo unos vestidos. Mandé a hacer un vestido negro bien bonito. Y la vez pasada me lo puse y dije, es increíble yo cómo me subí de peso. Miraba hacia el futuro, oscuro. Me miraba en el espejo, oscuro. Yo también pasé por la depresión. Yo también me senté y le dije a mi familia, no vale la pena seguir aquí. Paquemos maletas y larguémonos para Colombia. Yo también quise renunciar a todo. Yo también iba a orar y me quedaba dormido. Iba a orar si es que podía y no oraba. Señores, yo sé lo que les hablo. No fue un mes, no fueron 2 meses, fueron casi 3 años. Cuando por fin reaccioné, yo le dije, Señor, nunca me dejes caer en ese pozo. Es un pozo oscuro, muy triste, muy triste. Los únicos baluartes para mí, mi esposa, los niños y algunos pequeños logros en el ministerio. Conocimos gente a la que siempre habíamos admirado y eso tampoco ayudó. Pero lo único que hice fue agarrarme de alguna parte de Jesús que hasta el día de hoy yo no sé de dónde. Fue que me agarré de Jesús. Sí, de su mano, de su pie, de su sandalia. Y cerrar los ojos y que Él me siguiera llevando. Lo único que en medio de todo este oscuro pozo negro, yo no fui al médico, yo no fui al psiquiatra, yo no fui a ningún lado de esos. Solo me agarré de Jesús y cerré mis ojos y le dije, arrástrame, Señor. Y cuando tenía que dormir, dormía, y cuando tenía que comer, comía. Y dormí y comí como nunca en mi vida. Pero un día encontré en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 26, verso 38, algo que me despertó y quiero que es algo que también lo puede despertar a usted. Y dice así, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste. ¿Cómo estaba el alma de Jesús? ¿Muy qué? Hasta la muerte. Estaba tan triste Jesús que quería morirse antes de cumplir la misión que el Padre le había asignado. Satanás dijo, lo voy a deprimir, lo voy a entristecer para que se muera de tristeza y no llegue a la cruz. Mi alma está triste, muy triste. Cuando en la Biblia se traduce del hebreo, en el griego, muy triste, quiere decir mega triste. Estaba tan triste Jesús que no era una tristeza cualquiera. Dice que se quería hasta la muerte. Y Él le dijo a sus discípulos, quédense aquí conmigo y velen conmigo. Velar, para los hebreos, significaba pasar la noche orando. Ustedes pasan noches en vela porque la depresión no los deja dormir. Pues si no los deja dormir, váyanse a orar. Jesús también estuvo triste y deprimido hasta la muerte. Jesús también cruzó por ese valle oscuro de desear morirse antes de completar el objetivo. Algunos de ustedes tienen cosas que hacer en este planeta todavía, pero la depresión les ha dicho: hasta aquí fue, no vale la pena. Y el último punto que tengo para combatir la depresión es una renovación por medio de la persona del Espíritu Santo. Yo no salí de ese lugar hasta que el Espíritu Santo renovó mi vida. ¿Fueron días difíciles? Muy difíciles. Hubo, y algunos recuerdan cuando hacíamos school, que yo en las noches de esas semanas yo no venía. Mi familia salía, yo le decía: yo me quedo. Y yo me encerraba en la habitación, que era de Andrés, que es de Laura. Y yo me podía meter de ahí hasta las 6, 7, 8, 9, hasta que ellos llegaban, hasta las 11. Y yo no quería salir. Yo le decía a Jesús: llévame aquí, sácame de este cuarto para tu presencia. Yo no quiero volver a la realidad que me espera. Y él me decía: tienes un ministerio que pastorear y una familia que correr y muchas cosas por hacer. Pasé por ahí, señores. Y descubrí que mis hermanos en la sangre pasaron por ahí. Dije: esto es un problema de familia. Mi hermana anda bajo medicación alta de píldoras de esas. Mi hermano mayor, es una cosa que me dio durísimo. Estuvo a punto de suicidarse porque no podía superar la depresión. Y mi otra hermana anda bajo efecto de medicinas. Dije: no, Señor, tú me sacaste sin pastillas, sin nada. Lo que me sacaste de la depresión fue una renovación en Jesús. Entender quién soy en Cristo. Y que, como puse un Twitter esta semana, mi éxito en el ministerio no depende de lo grande que este sea, depende de la grandeza de Dios. Y yo quiero decirles algo: el éxito en tu vida no depende de todas las riquezas y logros y triunfos que obtengas. El éxito en tu vida depende y radica de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ahora te ha redimido y te va a sacar de ahí, de ese estado depresivo en que te has sumido. Quiero invitarle a que se coloque de pie. Colóquese de pie. Porque este mensaje podría ser una apología a la depresión, pero, señores, no es más que un dato informativo. Pero hoy estoy aquí en este púlpito, atril, tribuna, para decirles a ustedes que el desánimo es una cosa terrible y que es mejor que usted ande con gente de Dios. Tengo por acá una frase que me pareció interesante. El ánimo viene de Dios. La gente de Dios siempre te animará a seguir adelante. En cambio, el desánimo viene de Satanás y los suyos te desanimarán. La persona que está animada está bajo la unción de Dios. El que está desanimada tiene una influencia del maligno. No se junte con la gente desanimada, ore por ellos y anímelos usted. Para mí ha sido muy triste tener que reencontrarme con hermanos que vimos la gloria de Dios. Algunos de ellos tuvieron experiencias que yo mismo no he tenido. Fueron y vieron las glorias del cielo. Y hoy en día están apartados del Señor. Porque empezaron a escuchar a los tibios y a los fríos. Porque alguien les dijo, eso es la iglesia, váyanse de esa iglesia. Se fueron de esta iglesia, fueron a una, fueron a otra, fueron a iglesias americanas, fueron a iglesias hispanas, fueron a otra y a otra y a otra. Porque pensaron que el problema éramos nosotros. Y el problema fue que quitaron su mirada de Jesús y se desanimaron y se apartaron. Si usted no es tan bonita como la chica Jennifer Lawrence o no sé, ¿quién más? O Sofía Vergara, digo yo, porque la que conozco. No se desanime. Es que Dios la hizo a usted como es. Es que yo soy feita, no es cierto, arréglate bien y vas a dar cuenta que tienes tu encanto. Muchacho. Es que yo no soy como... ¿Quién es el así como el guapo ahora? Digo, George Clooney, que ya está veterano. O Brad Pitt, que ya está viejo. Bueno, esos de la Twilight Saga que están guapos. Y yo no soy como ellos. Y te deprimes por eso. Dios no te hizo para que fueras vampiro, men. Tienes que ver algo con sangre que sea con la sangre de Jesús. Ah, que tú no eres Messi. Pero ¿sabe? Ellos con todo y su fama, si no se rinden a Jesús, tú eres más grande que ellos. Tú eres más grande que ellos. Tú eres más grande que ellos. Ah, espere. Pastor, o sea que el día que ellos se conviertan a Jesús, ¿van a ser más que yo? No, van a ser igual que tú. Porque Dios no hace acepción de personas. Pastor, pero es que estoy en mis cuarentas y no lo he logrado. Fracasé. Te quedan 30 años por delante. Y tienes una ventaja que no tenías cuando eras joven. Cuando eras joven tenías juventud y fuerza, pero no experiencia, ni sabiduría. Y tal vez no tenías a Jesús. Ahora te quedan 30 o 40, otros 40 años. Renuévate como las águilas. Y los próximos 40 años de la mano de Jesús, lleno del Espíritu Santo, vas a lograr las metas que Dios puso en tus sueños. Lo vas a lograr.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.